De aquí ahora en Uniminuto Radio. Seguimos en esta línea de conversación del periodismo, Elda. Llevamos ya dos conversaciones con importantes periodistas de nuestro país, haciendo reflexiones sobre el oficio. Todo porque esta semana es una semana que conmemora el Día del Periodismo en Colombia. Y hoy, miércoles, es la oportunidad para hablar con otra de las personas que más sabe de periodismo en nuestro país. ¿De quién se trata, Elda? Con los buenos días.
Buenos días, Jorge Mario. Buenos días para todos. Y casi que me atrevo a decir que la persona que más ha reflexionado sobre el periodismo, quien más ha insistido en otorgarnos a todos los demás periodistas elementos suficientes, herramientas para ejercer un buen periodismo, es Javier Darío Restrepo. Javier Darío, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en esta cabina, además de los profesores que ya tenemos un poco más de idea sobre lo que es la ética periodística, hay varios estudiantes que también quieren consultarlo y hablar con usted. Buenos días, Javier Darío.
Javier Darío. Maestro Javier Darío Restrepo. Perdimos la comunicación con el maestro Javier Darío Restrepo. Antes de ir a conversar con él, mientras recuperamos la conversación, Elda, rápidamente, Javier Darío Restrepo ha reflexionado sobre el periodismo, pero no ha reflexionado porque sea un académico del mismo, sino porque precisamente ha estado en los grandes medios de comunicación y se ha dado cuenta cómo es el oficio desde la masa en la que estas informaciones se producen en los grandes medios. También ha estado en medios pequeños, ha sido profesor, escritor, ha conocido todas las áreas y todos los oficios o todas las maneras en las que el periodismo se puede desarrollar. Por lo tanto, sin duda es una autoridad para hablar sobre el mismo.
Y además de eso, Javier Darío Restrepo tiene una cualidad y es el análisis ético de la profesión. Más allá del tema de la estructura de las noticias o cómo funcionan los medios, él siempre ha sido el que nos ha llamado la atención sobre la ética del periodista. Cómo se debe ejercer, como dice Elda, la profesión más hermosa del mundo.
Lo dijo Gabo.
Bueno, Gabo.
Yo lo repito solamente porque me encanta. Sí.
Y realmente pues él siempre ha sido ese punto de lanza que siempre nos ha dicho, el deber ser de un periodista es un proceso eminentemente ético.
Sí, señor. Javier Darío, buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí en la cabina de Uniminuto con un grupo pequeño de estudiantes a quienes ya le hemos dado algunas pinceladas sobre quién es el periodista que, a mi manera de ver, ha trabajado más la ética y ha insistido en el compromiso de hacer verdad lo que dijo Gabo, que este es el oficio más lindo del mundo. Javier Darío, ¿qué le contamos a estos muchachos sobre este ejercicio y cómo hacerlo de la mejor manera?
A ver, tengo unos problemas de oído grandes y no te he logrado entender bien la pregunta. Si me la repites, por favor, y clarito.
Sí, Javier Darío. ¿Cuál es el mensaje más directo que podemos entregarle a los estudiantes de periodismo hoy, cuando ellos están empezando a ejercerlo? ¿Qué es lo fundamental en su profesión?
Yo creo que lo fundamental para la profesión es saber para qué es uno periodista. Ahí hay unas grandes confusiones que traen luego unos problemas muy grandes en la práctica. Una de las grandes confusiones es creer que esto es para hacerse famoso. La otra confusión es creer, y eso sí que es ingenuo, creer que aquí se van a volver ricos. Eso por la parte negativa. Me interesa más la parte positiva. Tener muy claro que uno es un servidor de lo público. Primero la palabra servidor. Usted como periodista no es amo de nada, no es dueño de nada, siempre está al servicio de la sociedad, no al servicio de su medio de comunicación, ni de un partido, ni de una religión, ni de un grupo. Usted está al servicio de toda la sociedad. Cuando un periodista entiende eso, que soy un servidor público, puede hacer un periodismo de alta calidad, aunque no tenga, no disponga de muchas técnicas ni disponga de mucho dinero. En cambio, el que llega a hacerse famoso, a ponerse al servicio de un partido, de un gobierno, de una religión, de lo que sea, no logra hacer más que un periodismo mediocre, que es ese periodismo que es prescindible. Si mis palabras suenan duras, considero que es urgente que en este momento el periodista y el candidato a periodista entiendan que el periodismo está en una crisis muy grave, que solo se puede resolver con gente resuelta a jugársela toda por el ejercicio honesto de la profesión.
Maestro Javier, bienvenido a nuestros micrófonos. Cuéntame. En este momento tenemos una cosa que llaman posverdad, que usted y yo sabemos que es mentira. ¿Qué nos puede decir a ese respecto?
Aló.
Sí, maestro, le preguntaba sobre el tema de la posverdad, que es una mentira, ¿no? ¿Qué nos puede decir frente a esta realidad del periodismo, no solamente colombiano, sino internacional?
Sí, cuando hablamos de posverdad estamos hablando de ese estado mental que tuvo el mundo en el 2016, tal como lo vio la gente de Oxford para su diccionario. Pero en la práctica viene a ser esa disposición a darlo todo por la verdad y a denunciar todas las formas de mentira. Esto en este año 2018 para los colombianos es de particular importancia, porque los grupos políticos han dado en el hallazgo de que diciendo mentiras, calumniando o hablando con medias verdades obtienen votos. Ya eso se demostró el año pasado en distintas oportunidades, la elección de Trump, el Brexit, el 2 de octubre para nosotros, que fueron los festivales de la mentira y de las verdades a medias. Y esto para los periodistas tiene un mensaje muy especial. A nosotros nos corresponde defender la esencia de nuestra profesión, que es la defensa de la verdad. Esto impone, desde luego, tareas bastante gravosas como fundamentar todas las afirmaciones e informaciones que se hacen. Nada de que fulanito de tal me dijo, ¿quién es fulanito de tal? Tiene que haber otras fuentes que confirmen lo mismo. Y luego, temer mucho lo que son las informaciones que se echan a rodar. Hay un instrumento formidable para echar a rodar toda suerte de rumores, que son las redes sociales. Y los periodistas tenemos que enfrentar a las mismas redes sociales. Es decir, todo eso que circula por las redes sociales se convierte en una obligación para el periodista, que tiene que confirmar o desmentir eso que se está haciendo así. Y si está de por medio una campaña, una elección tanto de Congreso como de presidente, que es tanto como hablar del futuro del país y del futuro de las actuales generaciones, eso agrava el deber que tenemos de no aceptar ninguna forma de mentira y de jugárnosla toda para dar la verdad de los hechos. De modo que hablar de por verdad es hablar de un compromiso muy grande con la verdad, y un compromiso muy grande para mostrar la cara de los mentirosos, que abundan particularmente cuando se trata de actividades políticas.
Maestro Javier, junto a eso, pues el tema tecnológico. Los medios vienen cambiando de una manera increíble. Basta mirar periódicos como el diario El Tiempo, que ahora es muy pequeño, pero su plataforma en la internet es gigantesca. ¿Qué decirle a estos jóvenes que se forman en las universidades frente a estas realidades tecnológicas de los medios, donde van a tener que trabajar y construir también?
Hay que tener en cuenta que las tecnologías no son buenas ni malas. Las tecnologías son neutras. llegan a ser buenas o malas según el uso que se haga de ellas. En este momento hay gente que está haciendo un uso magnífico de la tecnología digital, particularmente en materia de investigación. No doy nombres porque temería omitir alguno esencial, pero sí hay gente que está trabajando con esas tecnologías y haciendo unas investigaciones muy serias que lo enorgullecen a uno como periodista. Al otro lado está la cantidad de gente que se vale de esta tecnología para no trabajar. Es decir, periodistas que no se mueven de su escritorio porque todo lo tienen respondido con el señor Google. Y que ellos por su propia cuenta no hacen mayor investigación. Luego, periodistas que se cuelgan de las distintas redes sociales para captar lo que allí se está diciendo y convertirlo en noticias sin confirmar ni nada. De modo que tenemos un instrumento que puede servir o para hacer un periodismo de alta calidad o para hacer la misma basura que se venía haciendo. Uno, frente a un grupo de estudiantes que van a salir a ejercer el periodismo, lo que les tendría que decir es: siéntanse orgullosos de esta profesión, pero por lo esencial de esta profesión. Es decir, que es una profesión que le habla a la inteligencia de la gente, no únicamente a los sentidos. Es una profesión que asume el bien común y por tanto se convierte el periodista en un líder social porque le está entregando la materia prima de la libertad, que es la buena información. Como se sabe, siempre que uno va a tomar una decisión debe estar bien informado. Y cuando toma la decisión, fortalece su libertad. Eso le da un lugar muy importante, muy digno al periodista en el ejercicio de su profesión. Si usted se dedica a su profesión únicamente a entretener gente, le está quitando el puesto a los payasos y a la gente muy inteligente que hace reír. Pero ese no es su puesto como periodista. Uno como periodista está para hacer pensar a la gente, para mostrarle la realidad y hacer que esa realidad se piense y constituya un punto de partida para decisiones en favor del bien común.
Javier Darío, ¿en qué consiste esta crisis en la que está el periodismo en la actualidad?
A mí me parece que la crisis tiene que ver mucho con la credibilidad, por una parte. Ya a los periodistas no se nos cree. Y no se nos cree porque han descubierto que uno u otro o muchos están al servicio de una empresa, de un negocio, de un partido, de una ideología. Y lo que espera la gente para creerle a un periodista es que esté al servicio de todos y que sea una persona que no está buscando su propio provecho, sino que está entregado por completo a la profesión, tanto que se puede decir que el periodismo no se ejerce como una profesión, sino que se ejerce como una misión. Eso es lo que distingue al buen periodista del periodista mediocre. Esa es una parte de la crisis. La otra parte de la crisis es el enfrentamiento que no se ha planteado integralmente ni inteligentemente con la tecnología digital. La tecnología digital te está diciendo que tienes que cambiar esquemas financieros de los medios. Ya eso es absolutamente claro y citaría algunos ejemplos, pero me extendería mucho. Simplemente, los medios se están dando cuenta de que esa dependencia que tienen actualmente de la publicidad, de los patrocinios, etcétera, eso está acabando con su credibilidad y por tanto con su razón de ser. Entonces se preguntan, ¿y de qué nos vamos a sostener? Y ya hay ensayos muy importantes que se están haciendo en distintas partes en que se llega a la convicción: el único dinero limpio para sostener un medio de comunicación es el de sus suscriptores. Lo demás está contaminado de intereses. Por tanto, la crisis tiene que ver con el esquema financiero. Y agregó otro elemento de la crisis: los contenidos. nos estamos acostumbrando a dar unos contenidos que son prescindibles. El contenido que vale la pena es aquel que cuando el lector o el oyente se encuentra frente a eso, dice, yo tengo que conservar eso, porque eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y no puedo perderme la próxima emisión o edición en donde se den contenidos de esta naturaleza. No, se están dando contenidos prescindibles porque hay mucha prisa para entregarle al jefe de redacción el material del día y se hace de cualquier manera. Y ya los receptores de información están cansados de recibir mediocridades periodísticas. Esos son los elementos de una crisis que está convirtiéndose en una oportunidad, porque de ahí está saliendo gente que cuando piensa todo esto, inmediatamente se pone en acción para corregir lo anterior y crear una nueva forma de hacer periodismo. Yo creo que en este momento, para las facultades de periodismo y para las mismas redacciones, el gran mandato es, tenemos que reconstruirnos, renovarnos, recrearnos. La recreación del periodismo es el mandato del día.
Hola Javier Darío, hablas con Laura Mora. Actualmente soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y te quisiera hacer una pregunta.
Dime, Laura.
Con sus años de experiencia, ¿qué consejo le podría dar a un periodista en formación?
¿Con mi experiencia qué?
Con tus años de experiencia, ¿qué consejo le darías a un periodista en formación?
Yo creo que antes que darle consejos en materia técnica, tendría que darle un consejo en materia de identidad. ¿Por qué quieres ser periodista? Pregúntate eso. ¿Por qué quieres ser periodista? Y si la respuesta que logras obtener es que quieres ser periodista para servirle a toda la sociedad, adelante. Si quieres ser periodista para cualquier otra cosa, para hacerle publicidad a un partido, a un grupo o para obtener tus beneficios personales, más bien búscate otra profesión. Esta es una profesión que solo sirve a la sociedad en la medida en que quienes se dedican a ella sean gente con capacidad de liderar y de servir al bien común, sin vincularse a partidos ni a cosas, sino simplemente creyendo en el poder que tiene la información y que tiene la palabra para transformar una sociedad de inhumana en más humana.
Javier Darío, hablemos de ética, que es como el centro de su trabajo y un norte continuo durante todo su tiempo de ejercicio periodístico.
Cuéntame.
La ética.
¿Qué quieres saber de ética?
Bueno, ¿cómo los chicos de hoy, pues porque como sabemos esta es una universidad, los chicos se les ha olvidado un poco el concepto de ética porque la sociedad les induce a que se olviden un poco de esta característica? ¿Qué les decimos a los chicos sobre la ética?
Lo primero que hay que decir es precisar qué significa ética, porque tengo entendido que corre el mismo peligro de las palabras de uso común. Y hoy se habla de ética por todos lados, pero cuando uno trata de precisar qué carajos estás entendiendo tú en por la palabra ética, la mayoría de la gente entiende una serie de normas que están en un código que por allá en las paredes, o que se obliga a aprender de memoria, y eso no es ética. Mira, después de tantos años de estar trabajando esta materia, he llegado a la convicción de que todos nacemos con un impulso ético. Es decir, eso es algo que llevamos por dentro. De la misma manera que uno lleva el hígado, el corazón y demás, uno lleva un impulso interior para ser mejor. Es decir, es ese impulso que se reconoce y se exterioriza cuando yo critico lo que estoy haciendo porque nunca me gusta lo que estoy haciendo y porque siempre estoy pensando que lo puedo hacer mejor. Ese es el impulso ético, el impulso para hacer mejor. Ya después a través de ese impulso se van manifestando objetivos concretos del ser mejor. Yo tengo que ser mejor en mi relación con los otros. yo tengo que ser mejor en mi trabajo, yo tengo que ser mejor en la relación conmigo mismo cuando estudio y cuando enfrento mi natural pereza y de pronto mis naturales envidias y demás, y me doy cuenta de que eso tiene que ser mejor, tiene que ser erradicado y reemplazado por algo mejor. De modo que cuando hablemos de ética, hablemos de ese impulso para ser mejor. De modo que uno de los resultados de ese llamamiento sea el rechazo radical de toda mediocridad. La mediocridad es la situación más antiética que puede haber para un ser humano. ¿Y qué es la mediocridad? La pereza de cambiar, el miedo de cambiar, el gusto de estar como siempre y sin mover un dedo y sin tener que cambiar nada. La ética es impulso para el cambio y de cambio de mediocre a mejor y de mejor a excelente. Llegué a la conclusión de que la situación más ética es la excelencia. Y como la excelencia nunca la alcanzaremos, entonces siempre tendrá que existir ese impulso ético hacia la excelencia, que viene a ser como un motor que hace a las personas cada vez mejores. Fíjate que esto es completamente distinto de que esto está escrito en un código y si yo no hago esto me van a castigar o me van a sancionar. Es una actitud cobarde, inferior, vergonzante. No, la ética es algo que nos imponemos a nosotros mismos. Kant lo decía, y lo decía bellamente, ser ético es ser legisladores de nosotros mismos. Por tanto, estar imponiéndose a sí mismo la obligación de ser excelente, aun a sabiendas de que la excelencia está fuera de nuestro alcance. Pero estando fuera de nuestro alcance, la gran inspiración para estar siempre en movimiento de perfeccionamiento de nosotros mismos. Somos escultores de nosotros mismos, y esa escultura es una escultura que nos tiene que quedar bien hecha.
Maestro, conversar con usted es absolutamente delicioso, y sobre todo de esta profesión que compartimos, que lo decimos y repitiendo las palabras de Gao, es la mejor profesión del mundo. Hay un reto para todos los colombianos y es la construcción de un país, la construcción de un tejido social. Realmente el posconflicto es apostarle a una posibilidad de un país distinto. Allí los periodistas tenemos una función muy importante. No solamente es la de informar las realidades, sino también la posibilidad de hacer soñar la gente con otro mundo, con otras posibilidades, con otra sociedad, con otra manera de encontrarnos. Para estos chicos que están en formación, ¿usted qué le puede decir frente a esta realidad del posconflicto?
Mira, hay un llamado fundamental que es la de cultivar dentro de mí mismo, es decir, es una tarea personal, un espíritu de reconciliación. Hoy parece que todo en el país invita a la pugnacidad. Es decir, siempre hay motivos de queja, hablamos de los demás y el primer tema que se trata son sus errores o sus actitudes ridículas, no encontramos nada bueno en nadie, solo en nosotros mismos. Yo creo que en el país hay una radicalización que es una de las formas de esa pugnacidad, de ese espíritu de guerra que se ha venido formando a todo lo largo de su historia. Encontramos en este momento una coyuntura favorable, y es que por lo menos exteriormente se ha llegado a unos acuerdos, se está trabajando para cumplir esos acuerdos. Es decir, estamos en plan de estrenar alma. El país tiene que estrenar alma y dejar detrás, como si se tratara de un vestido viejo, todo lo que es rencores, rechazos de los otros, y estrenar una nueva forma, y es descubrir qué es lo amable que tienen los otros o que podrían llegar a tener los otros. Ese punto de la relación de cada persona con los demás me parece que es fundamental para construir un país nuevo. Y ya lo ve uno en muchas partes, y es estimulante encontrar relatos que a veces están en la prensa, y a veces nos hacen las personas en vivo, de lo que están haciendo en relación con las otras personas. Hay personas en este momento que están preocupadas por los migrantes venezolanos. Me parece bellísimo que a pesar de todas nuestras limitaciones estemos pensando en ayudarle a los migrantes venezolanos. Todo lo que contribuya a sacarnos de nosotros mismos y enfrentarnos al otro y enriquecernos con lo que el otro tiene de diferente y demás, eso hace un país nuevo. Y eso los periodistas lo podemos estimular. Hay unos ejemplos bellísimos en la prensa. Hoy acabo de recortar en el periódico un par de cosas que me parecieron lindísimas. Una señora víctima de la explosión en el club este, el Nogal, que dice unas cosas preciosas. Hacerle eco a eso, a esa forma en que la gente se rehabilitó a sí misma a través del perdón y de la reconciliación. Demostrar que eso es posible, que eso no es una extravagancia. Y luego, en otras partes, mostrar cuál es la reacción que se está produciendo frente al nuevo partido político de la FARC. Entonces, si yo como periodista me dedico a decir, es que las FARC hicieron esto y esto y esto y esto, el país sigue en guerra. Si yo como periodista me encargo de destacar la comprensión que pueda tener la gente y sobre todo su capacidad de perdón, yo puedo contribuir a hacer una historia distinta. La noticia en este momento no es lo extraordinario, lo extravagante, lo que nunca se ha hecho. La noticia es esa capacidad que tenemos de construir unas relaciones nuevas con las personas. Y allí es donde el periodista va a demostrar su ingenio, pero sobre todo su pasión por servirle al país de la mejor manera.
Realmente hablar con ustedes es riquísimo, y este trabajo que nos queda hacia arriba de poder mostrarle a la gente la otra cara de Colombia.
Exacto.
Sí, tristemente lo que usted decía, nos hemos dedicado a meter el dedo en la llaga para profundizar la herida, pero creo que es el momento de empezar a ponerle algo a esa herida para que no siga generando ese pus que nos está pudriendo a todos, ¿no?
En ese sentido pueden ayudar mucho las universidades, mostrándole a los estudiantes de periodismo cómo se hace un periodismo que construye una sociedad nueva y no las prácticas habituales, que son prácticas comerciales. A los lectores, a los oyentes, hay que darle lo que les gusta, y si les gusta que el accidente de tránsito, entonces hablemos de accidente de tránsito. Si les gustan aventuras sexuales, pues hagamos aventuras sexuales. No, los receptores no nos tienen que dictar la agenda. Nosotros tenemos que construir la agenda de acuerdo con ese criterio de servicio a la sociedad. El periodista tiene que pasar de ser puramente pasivo a ser eminentemente activo en la propuesta de temas de información. Y temas de información que, de acuerdo con el conocimiento que nosotros tenemos, van a contribuir a hacer la sociedad. El periodismo no es una cuestión, no es un registro pasivo de cualquier cosa que pasa. No, es un registro, sí, pero es un registro inteligente, activo y sobre todo muy inspirado por el bien de la sociedad.
Sí. Dime, Hilda.
Bueno, yo creo que ya fue suficiente, o todavía les quedan preguntas no, en la mochila.
Es que conversar con usted es muy rico, de verdad, maestro.
Javier Darío, pues muchas gracias por esta charla tan interesante, y feliz día del periodista.
Te agradezco mucho y muchos éxitos con tu gente. Adiós.
Chao.
Chao, maestro. Hilda, conversar con él es muy rico porque usted y yo, que ya llevamos un cierto kilometraje, pues nos identificamos mucho con lo que él nos dice y el llamado de atención que les hace a los chicos, que también de alguna manera recordarnos.